Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Para este día vamos a estudiar el tercero de los pactos, el cual es el pacto noético. Para ello quiero que me acompañen en la lectura de Génesis, capítulo 9, versículo 11, el cual pues nos dice: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Amado Padre, te pedimos que bendiga, Señor, y que nos ayude, Señor, a tener un corazón dispuesto, un corazón abierto para escuchar tu palabra y para poderla poner en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en este pacto se nos dice de que estableceré mi pacto con vosotros, pero debemos de definir quiénes son vosotros. De igual forma dice de que no exterminará ya más toda carne con aguas de diluvio. O sea que nos señala que hubo un exterminio. De igual forma pues nos da la promesa de que no habrá más diluvio para destruir la tierra. Y hay una señal. En la lectura que hicimos al inicio de este culto pues se leyó que había una señal, y esa señal es ese arco, el arco que aparece en la presentación, que ustedes deben de estar observando. Quiero que vayamos también a la siguiente presentación. Quiero que veamos lo que son las causas del diluvio, porque ahí se nos dice de que no va a haber más exterminio, pero ¿cuál exterminio? ¿Y a quiénes exterminó? Entonces, para ello, pues nos vamos a basar en lo que son las causas del diluvio. Debemos de ver lo que es la civilización antidiluviana. En este caso tenemos a Adán y a Eva, que fueron los primeros hombres creados, ¿verdad? Y a ellos se les dio una promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa de la redención en Génesis 3:15. Esa promesa pues nos la describió el hermano en el culto anterior, en la prédica anterior, en el pacto edénico, en el pacto con Adán, perdón, el pacto adámico. Ahora, a ellos dos pues les nacieron dos hijos, uno que es Caín y otro Abel. Caín mató a su hermano Abel, y como sustitución vino Set. De Set salió Enos, descendiente el padre de Canaán. Canaán a Mahalaleel a Jared a Enoch a Matusalén a Lamec. Cabe recalcar que este es Lamec, pero no el que vino con la poligamia, sino que es Lamec por el lado de la descendencia de Set. Luego tenemos a Noé, y de Noé pues tenemos estos tres hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Qué es lo que quiero que veamos acá? Dice que en Génesis 6, capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Será que lo... ¿Me pueden ayudar con el capítulo Génesis 6, verso 1 y verso 2? Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, en esta parte de la civilización antediluviana, se empezaron a juntar unos con otros, tanto las descendencias de Caín como las descendencias de Set. De ello, pues resultó lo que pasa en Génesis 6:5, el cual nos dice, Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Debemos de notar esta palabra que dice, designio de todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, estas personas estaban haciendo solo lo que era la maldad, solamente maldad. A raíz de eso, viene Dios y nos dice en Génesis, capítulo 6, versos 11 y 12, que dice que se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué nos indica eso? Que toda esa generación estaba en completa maldad. Si vemos el primer cuadro que dice que Génesis 3:15, ellos debieron haber estado esperando la promesa de esa redención, pero por el contrario se dedicaron a hacer todo designio del pensamiento, del corazón, de continuo hacia el mal. Así que a raíz de eso vino Dios y nos lleva a Génesis 6, versos 6 y 8. El cual nos dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y a las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. A raíz de eso, encontramos en el verso 9 que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué dio gracia a Noé ante los ojos de Jehová? Nos dice Génesis capítulo 5, verso 24, que Enoc caminaba con Dios y tanto caminó Enoc que un día pues se lo llevó Dios, dice, y desapareció con Dios. Y Enoc, si vemos otra narración de Enoc en Hebreos 11:5, en Hebreos 11:5, nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ese testimonio lo llevó a Enoc a ser raptado, ¿verdad? Que es un ejemplo del rapto de la iglesia. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Que antes del diluvio, aquí ya Dios ya había decidido que iba a raer a toda esta civilización, pero a sus escogidos pues los ha guardado. Prueba de ellos tenemos a Enoc, también tenemos a Noé que dice que lo guardó. A él le dio en Hebreos 11:7, vamos a Hebreos 11:7, nos dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, dice, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero, dice, de la justicia que viene por la fe. Entonces, acá tenemos que el arca, o sea, a Noé se le dieron las descripciones de cuáles iban a ser las medidas, todo lo que tenía que tener el arca, los aposentos, la alimentación, los animales que se iban a guardar, ¿verdad? Y la promesa de Dios de proteger a Noé y a sus tres hijos, junto con las esposas de sus hijos y la esposa de Noé. En total, 8 personas. Después de esto pasamos a lo que es el arca. Y el arca es una tipología de Jesucristo. Entonces estas personas, les repito, tenían que estar esperando esa promesa de redención, pero por el contrario se separaron de Dios, excepto la línea que viene desde Seth, ¿verdad? Que esa se mantuvo, pero muchos se separaron. Entonces, a raíz de eso, pues vino el juicio del diluvio, el cual nos detalla acá. Y quiero recapitularle una serie de eventos. Dice en Génesis 7:1 que entraron al arca tanto Noé como su familia. En Génesis 7:15 y 16 dice que vinieron a Noé, de dos en dos vinieron pues los animales, y la puerta fue cerrada. Hermanos, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando dice la puerta, Jesucristo dijo, yo soy la puerta del redil. Entonces debemos de tener cuidado de que un día esa puerta pues va a ser cerrada. En este pasaje nos dice que Jehová cerró la puerta. Ahorita tenemos esa puerta abierta, que es el camino hacia la salvación a través de Jesucristo. En esta ocasión, el arca simboliza una tipología de Jesucristo. Dice que vinieron los animales, 7 parejas de los animales limpios y una pareja de los animales no limpios. Hubieron la lluvia durante 40 días, el arca pues flotó. También dice que todos los montes fueron cubiertos. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque hay ocasiones en las cuales muchas personas nos preguntan, cuando en el caso que yo anduve evangelizando, preguntaba, mire, pero ¿es cierto que existió el diluvio? ¿Será que se cubrió todo? Sí, en este versículo pues nos dice de que todos los montes fueron cubiertos y aclara que 15 codos más alto. Eso es una medida como de 6 metros y medio arriba de todos los montes. Entonces sí quedó cubierto con agua todo. Y miren lo que pasó, dice que murió toda carne que se mueve y todo hombre. Eso nos enseña en Génesis 7:21. También dice que en Génesis 8:1 se acordó Dios de Noé. Miren qué bueno que no dejó Dios desamparado a Noé, sino que se acordó de él. Y gracias a Dios que se acordó, pues se acordó de Noé y no se acuerda de nuestros pecados, porque dice que nuestros pecados son arrojados al fondo del mar, ¿verdad? Mire qué bueno de que se acuerda de los hombres, pero no de la parte mala de nosotros, sino que se acuerda y no nos deja desamparados. En este caso, pues se acordó Dios de Noé. Dice que vino y reposó el arca en el monte Ararat. También que Noé abrió la ventana del arca. Y en este caso, pues envió un cuervo, dice. Ahora, hermanos, con el cuervo, el relato dice que envió un cuervo y envió una paloma. Al enviar estos dos animales, podemos hacer una enseñanza de ellos. Dice que el cuervo estuvo huyendo y estuvo viniendo. Salía del arca y regresaba. En el caso de la paloma, pues salió y también regresó. Pero el cuervo un día ya no regresó más, ¿verdad? ¿Qué es lo que les acabo de decir? Que el arca es una tipología de Jesucristo. El arca es un refugio. Entonces este cuervo salía del arca y se iba al mundo que estaba destruido prácticamente. Era un mundo que había quedado en un colapso completamente. Era todo, toda carne murió, dice que murió toda carne y todo hombre. El cuervo en cierto momento pues se quedó en el mundo y no regresó al arca. El arca representa a Cristo. Y en el caso de la paloma, ella sí iba y regresó. ¿Por qué? Porque no encontró un lugar donde reposar, a donde descansar. Y Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estén cargados y cansados. Entonces, si hacemos una analogía, tenemos que el arca en realidad representa a Jesucristo, ¿verdad? Es el lugar donde podemos tener el consuelo, donde podemos tener un apoyo, donde podemos tener un refugio. En el mundo no encontramos nada. El cuervo, al final, pues se salió y se quedó en el mundo. Ahora, hubo otra ave que trajo una rama de olivo. Y al final Noé, pues quitó la cubierta del arca y habló Dios a Noé diciéndole que saliera del arca. Ahora, con la duración del diluvio, nos dice de que fueron 7 días, entra tú y toda tu casa, le dijo a Noé. Y pasados 7 días, en Génesis 7:10, 10 y 11, nos enseña de que pasaron 7 días sin que lloviera. Imagínese todo ese tiempo ahí esperando 7 días, y de pronto empezaron las lluvias. Pasaron las lluvias 40 días, 40 noches, el arca reposó, y dice la Biblia que pasaron 150 días las aguas que prevalecieron. Luego se descubre en las cimas de los montes. Luego se abrió la ventana, que es el relato que les acabo de decir sobre el cuervo. Y eso nos da un total de 370 días, que fue lo que duró el diluvio. ¿Por qué les quiero traer a mención esto? Porque el diluvio no fue realmente solamente un hecho de 40 días y 40 noches lloviendo, fue más tiempo lo que sucedió, ¿verdad? El suceso fue más largo, duró prácticamente más de un año. En ese año se limpió todo, se purgó la tierra que se conocía. Después de eso, pues quedó solamente Noé y su descendencia. Y vemos esto, ¿será que Dios fue injusto con esa civilización? Génesis 6:3 dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Luego hay otro versículo que nos dice 1 de Pedro 3:20, la paciencia de Dios. 1 de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Segunda de Pedro 2:5 nos dice que Noé fue pregonero de justicia. Y dice, y si no perdonó, Segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Judas 14 nos dice, Judas, versículo 14, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, dice aquí que profetizó. Si volvemos a la presentación, dice que en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Actualmente, hermanos, tenemos al Espíritu Santo que contiende con nosotros, ¿verdad? Pero llega un punto, dice en 1 de Pedro 3:20, que la paciencia de Dios, pues, se termina. Noé fue pregonero de justicia en ese tiempo. Enoc profetizó en esos tiempos, o sea que esa limpieza o ese diluvio, ese juicio del diluvio, pues Dios realmente no fue injusto con ellos, sino que esperó pacientemente a ellos. Ninguno procedió al arrepentimiento excepto Noé, que encontró gracia, ¿verdad?, ante él y la familia de Noé. Ahora, quiero que vayamos a lo que es ya en sí. Eso es para tener como un preámbulo de qué es el pacto en realidad y con quiénes se hizo. El pacto de Dios con Noé es una bendición de Dios, un nuevo comienzo. Acuérdense que aquí ya fue una limpia y quedaron solamente Noé, sus 3 hijos, la esposa de los hijos de Noé, la esposa de Noé y todos los animales de la creación que subieron al arca. Entonces aquí dice Génesis 9:1, dijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto lo podemos comparar con Génesis 1, versículos 27 y 28. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, si ustedes ven, esto es como una continuidad de lo que se le dijo a Adán y Eva, que había que fructificarse y multiplicarse. Ahora, otra de las partes del pacto noético es la protección. Dice que la protección pues del mundo animal, dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que deberíamos de haber cuidado las especies que se habían salvado, pero realmente no hemos cumplido como hombre, ¿verdad? Hay muchas especies que están en vía de extinción, otros que ya están extintos. Entonces no hemos dado cumplimiento a este pacto, a esta parte del pacto. Veamos Génesis 9:3. Dice que todo lo que se mueve y viva o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os he dado todo. Esta es una nueva provisión, el comer carne. Hasta antes del diluvio no estaba permitido el comer carne, sino que se comían nada más lo que eran las legumbres y las plantas verdes. Eso lo vemos en Génesis 1, versos 29 y 30, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, o será para comer. Y en el 30 dice, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será dada para comer. Ese era parte de del pacto que se había establecido antes del diluvio. Ahora hay una nueva provisión, el comer carne, pero nos da una restricción. Génesis 9:4, pero comer carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Nos dice que sí está permitido el comer carne, pero no carne con su sangre. También se habla acerca de Génesis 9:5, el cual nos dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre y de mano de varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Hermanos, aquí habla acerca del cuidado que debemos de tener de no matar. Debemos de tener, en el caso de los animales, pues, dice de que será demandada la sangre. Si ellos derramaban sangre de nosotros, pues sería demandada de parte de Dios para estos animales, en el caso de los animales salvajes. También nos habla, en el 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso nos habla acerca de que debemos de cuidar la vida. Ese es el regalo. Debemos de cuidarla, ¿va? No debemos de derramar sangre de otro hombre, porque será, por el hombre será su sangre derramada, dice. Eso nos da una idea de lo que es la pena capital, ¿verdad? Nos da esa pauta. ¿Hemos cumplido con eso realmente? Creo que no, ¿verdad? Actualmente existen muchos lugares donde se construyen armamentos para destruir, para matar a personas, y no solo personas que posiblemente tengan que pagar, sino que se van otro tipo de personas que no tenían nada que ver en esos tipos de problemas. Así que esa sangre, pues, va a ser demandada por Dios, ¿verdad? Va a ser demandada por nuestro Señor. Otra de las partes dice Génesis 9:7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Creo que con esta parte, por decirlo así, como este requisito, creo que sí lo hemos cumplido, ¿verdad? El de fructificarnos y multiplicarlos, porque sí ha crecido la población mundial, ha crecido entonces esta parte, y el Señor pues lo da como un segundo llamado, dice, más vosotros fructificad y multiplicaos. Y ya lo habíamos comparado con Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Ahora, hermanos, viene esta parte de Génesis 9:9 que nos dice, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Quiénes habían quedado nada más? Solamente había quedado Noé, la esposa de Noé, los tres hijos de Noé y las esposas de los hijos de Noé. Con ellos estableció el pacto, dice, pero también va el pacto con vuestros descendientes después de vosotros. Todos los que estamos en la tierra, pues descendemos de ellos, va. Descendemos de ellos. Entonces este pacto, pues, nos abarca, nos cubre también a nosotros. También cubre lo que son los animales, y dice Génesis 9:10, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. O sea, el pacto está establecido tanto con los hombres como con los animales, los que quedaron como sobrevivientes de aquel diluvio, de aquel juicio. Ahora Génesis 9:11. Génesis 9:11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Este versículo, hermanos, tiene una referencia cruzada con Génesis 9:7, y el cual nos manda a 2 Pedro 3:7. Dice aquí que no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, Génesis 9:11, y 2 Pedro 3:7 nos dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Si vemos la comparación entre Génesis 9:11 y 2 Pedro 3:7, dice de que no exterminará ya más toda carne con aguas de diluvio, pero no está diciendo que no va a haber juicio, sino que está diciendo que no lo va a hacer por medio de aguas de diluvio. Y en este versículo de segunda de Pedro dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. O sea, hay un juicio, hermano, y eso lo está declarando aquí en Génesis 9:11. Establece también una señal, el pacto, Génesis 9:12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Génesis 9:13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir. Eso nos dice Génesis 9:15. Pero la pregunta es, ¿hemos cumplido todas esas partes de ese pacto? ¿Hemos protegido la vida animal? ¿Hemos protegido la vida de nosotros? ¿Hemos cuidado, hemos fructificado realmente como dice los lineamientos de este pacto? Veamos qué pasó realmente después del diluvio. La civilización postdiluviana. Dice que solamente quedó Noé, Can, Sem y Jafet. A ellos pues, dice que Noé, en Génesis 8:20, él ofreció el holocausto. Ofreció un sacrificio y presentó y sacrificó los animales limpios, los que llevaba las siete parejas, que dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y Génesis 9:7 nos dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Cuando les digo que esa parte del pacto así le hemos dado cumplimiento, podemos verlo acá, que dice que a Jafet le nacieron estos hijos, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesep, Tiras. A Can le nació Cus, Misraín, Fut, Canaán, Yasen, Elán, Asur, Arfasat, Lud, Arán. Ahora bien, veamos qué pasó con Noé. Génesis 9, versos 20 y 24, dice que Noé vino y sembró una viña, ¿verdad? Y en esa viña plantó y llevó a la embriaguez. O sea que el pecado, hermano, no terminó con el diluvio. El pecado no terminó. Pero aquella promesa de la redención que existía desde Génesis 3:15 continúa y sigue acá. Y a raíz de esa embriaguez, cuando despertó Noé y se dio cuenta de lo que había hecho su hijo Can, ¿verdad? Vino y maldijo a Canaán en Génesis 9:25. Génesis 9:25 dijo, y dijo, maldito sea Canaán, siervos de siervo será a sus hermanos. Luego, en el versículo 26, Génesis 9:26, Noé dijo, mas bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y en el caso de Jafet, 9:27 nos dijo, Génesis 9:27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. O sea, Canaán quedó de siervo de los hijos de Sem y de Jafet. Ahora, en el caso de Can, en especial en el caso del hijo de él, Cus, a este le nació Nimrod. Y Nimrod fue el que empezó a crear la Torre de Babel, ¿verdad? Y dice que en Génesis 11, versos del 1 al 4, nos dice que se establecieron en un lugar y se quedaron concentrados. ¿Y qué les había dicho Dios? ¿Qué les había dicho nuestro Señor? Que fueran y que se distribuyeran. Pero no, ellos estaban ahí quedándose en un solo lugar. Entonces vemos de que no hay cumplimiento a lo que son las partes del pacto. El ir y fructificarse, el fructificarse sí lo hicieron. Pero el irse de donde estaban para que quedaran separados, pues no, ellos decidieron concentrarse. Entonces, vemos que también hubo un pecado de parte de Noé. Y es embriaguez, pero la pregunta es, ¿será que porque Noé se embriagó, quedó destituido? Dice Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Hermanos, tanto la civilización antediluviana y la postdiluviana tenían siempre la promesa de Génesis 3:15. Tenían que haber esperado a ese Redentor y no haberse separado, porque en este caso estas personas pues sabían, conocían lo que había hecho Dios, conocían acerca del juicio que había pasado, porque Noé con su descendencia tuvo que haber contado qué es lo que había pasado. Pero ellos quisieron, se separaron, realmente se alejaron otra vez del Señor. Solamente la línea de Sem, que es donde proviene la línea mesiánica, de donde se espera, bueno, se esperaba en ese entonces que naciera el Mesías, ¿verdad? Que es la promesa de Génesis 3:15. Ellos debieron de haber tenido eso presente. Lo mismo nosotros actualmente debemos de tener esa promesa, solo que ya no como una promesa, sino que ya se cumplió. Jesucristo ya vino al mundo, ya vino el Mesías, ya vino el que hizo la redención. Entonces lo que debemos de hacer nosotros pues es seguirle a Él, abocarnos a Él, buscarle, como lo hizo Noé, como lo hizo Lot, como ellos, hermano, perdón, como igualmente pues lo hizo Lot. Dice, hay otro pasaje que les quiero compartir. Aquí estamos hablando acerca de la rebelión que Noé pues engendró a Can, Can a Cus, Cus a Nimrod, y Nimrod pues quiso construir la Torre de Babel, ¿verdad? Que era un punto de rebelión, porque el Señor había dado el mandato de dispersarse y ellos no se querían unir, construir una torre, llegar como una rebelión ante Dios. A raíz de eso pues fueron juzgados y fueron esparcidos por la tierra, ¿verdad? Pero ya la promesa, ellos no la siguieron, la promesa de Génesis 3:15. En el caso de Sem, pues tenemos la línea de Arfaxad. Y todos los que le siguieron a él, bajo esa línea hasta llegar a Abraham, que Abraham es el siguiente pacto que estudiarán en la siguiente semana, ¿verdad? Que es el pacto abrahámico. Pero con relación al pacto de Noé, hermanos, debemos de tener en cuenta que el Señor es paciente. Manda personas que compartan el mensaje, que compartan el mensaje de salvación. Así lo hizo allá Noé, un pregonero de justicia. Enoch, que caminó con Dios. Luego, pues nos menciona que debemos de buscar del Señor, nos menciona que la paciencia de Dios, pues, se terminó. Hay un punto en el cual la puerta pues se cerró y ya no había cabida. Lo mismo va a pasar ahora, hermanos. Ya tenemos predicación, tenemos lugares donde congregarnos, nos han comentado acerca del plan de salvación, pero realmente nos hemos abocado a Jesucristo. Lo estamos buscando como nuestro Salvador. Realmente el pacto con Noé lo hemos quebrantado, ¿verdad? Todos los puntos que le recalqué, creo que solo el de fructificarse es el que sí se ha cumplido, pero los otros realmente los hemos fallado. Este pacto con Noé es un pacto incondicional. El pacto continúa, no depende si estamos nosotros cumpliendo o no lo que el Señor pues demandó o lo que el Señor estableció. Pero Génesis 9:11 nos da la promesa, o nos indica de que va a haber un futuro juicio. Y ese juicio es el que está por venir, hermanos. Y es el juicio del cual debemos de liberarnos. Pero ¿cómo nos libramos? Corriendo, buscando a Jesucristo, ¿verdad? Así como estas personas debieron haberlo hecho, tanto los de la civilización antediluviana, como los que están después del diluvio. Todos nosotros lo que debemos de hacer es buscarlo. ellos, los descendientes de Noé, tenían la mirada puesta hacia la venida del Mesías. Nosotros tenemos la puesta ya mirada en Jesucristo porque ya vino. Debemos de buscarlo. Ahora lo preocupante es la situación actual en la que estamos viviendo. Hoy en la mediodía, pues nuestro pastor comentaba acerca de esa carta que mencionaba acerca de qué cosas son las que no podemos hacer, va, en el querer orientar a nuestros hijos. Y eso, hermano, es estar como en esa sociedad o en ese momento de esa civilización antidiluviana, el quererle decir a lo malo bueno y a lo bueno, pues, malo. Entonces debemos de reflexionar. Hay otro pasaje que le quiero comentar, el cual nos habla acerca de cómo en los días de Noé, dice. Nos habla acerca de la venida del reino, dice, como fue en los días de Noé, también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. También dice que asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hermanos, ese día va a venir. No sabemos cuándo sea, dice que muchos tienen por tardanza su venida, pero no es tardanza, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero un día se va a acabar, y va a llegar ese día del juicio. Así que, hermanos, debemos de estar pendientes y preparados si queremos ser salvados como fue realmente Noé, Lot, la familia de Noé. Recuerde que Noé, a raíz de su testimonio, pues ganó a su familia y así fueron salvos. Eso es lo que les puedo comentar acerca del pacto noético.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.